Las garantías van a ocupar los siguientes minutos en Derecho Constitucional 3 y en primer lugar vamos a hablar con la profesora Yolanda Gómez sobre el sistema de garantías de los derechos y libertades. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Qué significado tienen las garantías en el sistema de derechos?
Pues realmente las garantías, que se estudian siempre junto con los diversos derechos y libertades, así se hace en este programa, son la parte, yo diría, esencial del sistema de derechos, en tanto en cuanto es muy difícil afirmar que hay un eficaz sistema de derechos en un país si no va acompañado de un sistema de garantías que sea igualmente efectivo. La mera, digamos, enumeración de un catálogo de derechos no aporta casi nada al ciudadano si éste no puede articular unas garantías, que en ocasiones son normativas, pero sobre todo de carácter jurisdiccional, para poder, en su caso, reparar los derechos que presuntamente hayan podido ser violados. Por lo tanto, ya digo, es elemento esencialísimo en el sistema de derechos. Como ya he dicho en una ocasión anterior, el sistema de derechos español es un sistema actualmente complejo porque hay que armonizar no solamente los derechos reconocidos en la Constitución, sino los derechos que se han integrado en el ordenamiento interno de carácter supranacional. Y en este sentido hay que seguir diferenciando entre el ámbito internacional, voy a decir en sentido estricto, y el ámbito comunitario. Y todavía hay que, naturalmente, prestar la debida atención a los derechos que se están reconociendo en las diversas comunidades autónomas. Por lo tanto, de la misma manera que hay un sistema de derechos, como digo, complejo, hay un sistema de garantías que se le corresponde en los mismos niveles que he enunciado. Y así pues vamos a encontrar garantías en el orden interno y garantías en el orden supranacional. Y hay que prestar la debida atención a unas y a otras.
¿Nos podría contar cuáles son las principales garantías en el orden interno?
Las garantías del orden interno son numerosas y son además también complejas, ¿no? Porque al menos podemos distinguir garantías normativas, garantías institucionales y garantías jurisdiccionales, ¿no? Las primeras, o se denominan garantías normativas, a aquellas que acompañan de alguna manera al desenvolvimiento normativo del derecho, es decir, que son garantías que se incorporan a la propia regulación del derecho. Y ahí, pues naturalmente, también podríamos a su vez subdividir o distinguir, pues por ejemplo, la vinculación de los poderes públicos a los derechos, que es un mandato constitucional, de tal manera que los poderes públicos no pueden legislar, obviamente, contra lo establecido en materia de derechos y libertades, o también la garantía respecto del tipo normativo. Como todos sabemos, hay un grupo de derechos en la Constitución, concretamente los que están comprendidos en la sección primera del capítulo 2 del título 1, que son los artículos 15 a 29, los cuales tienen que desarrollarse mediante ley orgánica, que es un tipo normativo reforzado porque requiere unas mayorías cualificadas en el Congreso de los Diputados en votación final sobre el texto. Pues esta es una garantía, digamos, también de carácter normativo que acompaña al propio derecho, y algunas más de las que se da cuenta en el programa, en el libro también, en el material didáctico. Entre las garantías de carácter institucional, pues naturalmente junto al propio Parlamento, que es una institución de garantía, puesto que tiene en su mano la regulación básica de los derechos fundamentales de manera principalísima, aunque también de los demás por ley, hay que distinguir también o hay que mencionar la figura del defensor del pueblo, que está regulada en el artículo 54 de la Constitución, y también el Ministerio Fiscal, que aunque tiene una labor mucho más amplia que la defensa de los derechos, tiene una vertiente especialísima, porque así se lo encarga la Constitución, de ser un garante de los derechos y libertades, ¿no?, en el ámbito judicial en este caso. Y respecto de la primera que he citado, de la segunda que he citado, que es el defensor del pueblo, pues como sabemos es una figura que, aunque, en fin, se dice que tenía algún precedente en el derecho español, este precedente es muy lejano. Yo creo que con la configuración actual se incorpora ahora en la Constitución de 1978 y que realmente es una institución de garantía de todos los derechos del título 1, no solamente de los derechos fundamentales, que de conformidad con el artículo 54 tiene un ámbito territorial nacional, sin perjuicio de que este tipo de figuras de tutela de los derechos han surgido también en la mayoría de las comunidades autónomas, con lo cual hay un defensor del pueblo de carácter, vamos a decir, nacional en el sentido de ámbito territorial, y luego hay estas mismas figuras con distintas denominaciones en las comunidades autónomas. Y luego, en tercer lugar, las garantías jurisdiccionales, que estas son fundamentales, puesto que si las normativas y las institucionales pueden ser garantías a priori, a priori las parlamentarias y a priori o a posteriori las del defensor del pueblo, en el caso de las jurisdiccionales son siempre garantías con carácter reparador, porque son aquellas que pueden ser instadas por el ciudadano cuando considere que le ha sido vulnerado alguno de los derechos contenidos en la Constitución. Y dentro de estas garantías jurisdiccionales, pues también hay unas garantías de carácter general para todos los derechos y libertades, y luego hay unas garantías reforzadas que cubren a los derechos fundamentales que ya he citado anteriormente y que también son extensivas a la igualdad que está regulada en el artículo 14 y a la objeción de conciencia al servicio militar, que en este momento pues obviamente no es el caso ya por las reformas legislativas que se produjeron en este caso, ¿no? Esas garantías reforzadas para este grupo de derechos del que hablo consisten básicamente en un recurso preferente y sumario y en el recurso subsidiario de amparo ante el Tribunal Constitucional, que, como digo, componen un ámbito fundamental de garantía de este bloque de derechos reforzados que hay en la Constitución.
Además de estas garantías que nos ha contado en el orden interno, nos mencionó antes otras del orden supranacional, en el orden supranacional. ¿Cuáles son esas garantías?
Sí, claro, es que también en este caso tenemos, como decía al principio, que distinguir este sistema territorial complejo de derechos y garantías que ahora tenemos, ¿no? Y en este sentido hay que citar dos ámbitos que además son diferentes por su naturaleza y alcance. En primer lugar, las garantías que provienen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hay que tener muy en cuenta, no es una jurisdicción superior al propio Tribunal Constitucional Español, sino una jurisdicción supranacional específica que tutela el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Convenio de Roma, en el denominado Convenio de Roma, que es la Convención para la Salvaguardia de los Derechos y Libertades Fundamentales, que es el convenio básico, voy a decir, aunque no único, del Consejo de Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece naturalmente y controla el cumplimiento de los derechos contenidos en ese convenio y puede naturalmente determinar la violación de los mismos y, en su caso, sentenciar que uno de los Estados parte, porque aquí los sujetos son los Estados que ratificaron el convenio, ha violado pues alguno de estos derechos. En muchas ocasiones se considera o se piensa que, como he dicho al principio, he dicho hace un momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una especie de tribunal supranacional, pero en la misma línea, aunque superior, los tribunales ordinarios españoles y, en su caso, al Tribunal Constitucional. Y esto es incorrecto. Es una jurisdicción supranacional diferente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no aplica los derechos constitucionales, no tutela los derechos constitucionales, tutela los derechos del convenio. Lo que sucede es que, básicamente, los derechos del convenio, todos ellos están contenidos en la Constitución. Hay, en algún sentido, paralelismo que puede llegar incluso, como en el caso de la igualdad, a que incluso el número es el mismo. El artículo 14 de la Constitución regula la igualdad, el artículo 14 del convenio regula la igualdad. Pero esto es una jurisdicción, como digo, distinta. No se acude en apelación, entre comillas, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que, con ocasión del litigio principal en el orden interno, si se ha violado el convenio, la parte después puede acudir al mismo. Es una jurisdicción distinta. Y también es diferente en naturaleza, alcance y características el Tribunal de Luxemburgo de la Unión Europea, porque en este caso, naturalmente, la competencia de este tribunal es respecto del derecho comunitario. Aquí ya no sé, es una jurisdicción supranacional, pero, como acabo de decir, de naturaleza muy muy específica, porque claro, el derecho comunitario es, como el propio derecho internacional en sentido estricto, es derecho interno y, como sabemos, por el principio de primacía de aplicación preferente. El Tribunal de Luxemburgo tiene el cometido de velar por la estricta aplicación del derecho comunitario en los Estados miembros.
Profesora Yolanda Gómez, medio minuto solamente para que dé, si quiere, algún consejo a los alumnos, puesto que dentro de nada, a finales de este mes o en febrero, se van a tener que examinar de esta materia.
Bueno, pues, en fin, estas cosas que se pueden decir un poco antes de los exámenes, no podría, pues, quizá decirles que presten mucha atención, porque esto sí que es importante, a las lecciones que versan sobre derechos específicos. El programa se compone de una primera lección sobre Constitución Española y Constitución Europea, y luego hay tres lecciones más que se dedican a cuestiones generales. No es que se excluyan ni sean menos importantes, pero hay luego, a continuación, un bloque de lecciones que son los derechos específicos fundamentales y después una lección dedicada a otros derechos no fundamentales. Bueno, pues digamos que si llevan esa parte bien, yo creo que cubren una parte fundamental del programa. Y luego, como ya no sé si he dicho en otra emisión de radio, pero lo reitero ahora, durante este curso académico no va a salir caso práctico. Por lo tanto, todos los alumnos van a encontrar un test de tan solo 15 preguntas, no de 20 como era otros años, de 15 preguntas y dos temas teóricos para que ellos elijan uno. Y también les reitero, como otros años, que en la misma semana naturalmente en el mismo examen no se les pone los dos temas de desarrollo de la misma lección, sino que siempre podrán moverse dentro del programa porque les pondré dos lecciones distintas, lo cual no significa que en otra convocatoria o en otra semana no se puedan repetir las pruebas, porque obviamente si no se iría un poco a la exclusión y eso no podemos hacerlo, pero estos datos sí los pueden tener en cuenta para preparar el examen.
Seguro que así será, que lo tendrán en cuenta. Muchísimas gracias, profesora Yolanda Gómez, por estos minutos.
A ustedes, gracias.